la radio colegio
Virgen del Mar.
Queridos amigos de Radio Colegio Virgen del Mar y alumnos y alumnas de nuestro colegio, se presentan Iván Hernández, quien les habla, y mi compañera Paula Rodríguez.
Así es, Ivana. Hoy, en este programa de radio, le haremos una importante entrevista a la doctora Pilar Losendio, vicedecana de la Facultad de Humanidades y profesora del grado de Filología de la Universidad de La Laguna. Concretamente, su área es la de la Filología Clásica y el Latín. En esta facultad, en este grado, enseñan más de 150 profesores que enseñan todos los idiomas que se pueden imaginar.
Exactamente, Paula. Pero, ¿qué es un decano o qué es un vicedecano? Se estarán preguntando. ¿Quién mejor para responder a esta pregunta que nuestra invitada de hoy, Pilar Losendio? Buenos días, querida Pilar. Como comentamos con anterioridad, ¿qué es un decano o vicedecano? ¿A qué se dedica principalmente?
Hola, en primer lugar, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por contar conmigo, gracias a su profesor y gracias al centro por tener este tipo de iniciativa. Bueno, las universidades tienen una estructura que podría ser similar, si les resulta más familiar, al gobierno, ¿no? Al frente de la universidad está el rector o la rectora. Tenemos en este último mandato una rectora y luego se rodea de su grupo de vicerrectores. Cada uno tiene su parcela, ¿no?, de responsabilidad. Sería como el presidente del gobierno y sus ministros. Y luego, por debajo, está cada una de las facultades en las que se organizan los estudios universitarios, ¿no? Cada uno de esas facultades o cada uno de o centros están dirigidos por un equipo. Ese es el equipo decanal, los vicedecanos. Actualmente tenemos facultades mayores que las que teníamos antes. Antes teníamos filología, por ejemplo, era una facultad sola. Ya no. Ahora pertenece a humanidades, que han englobado en filología, por supuesto, geografía, historia y filosofía. Entonces forman la facultad de humanidades. Y luego cada una de ellas pues tiene un vicedecano de sección y vicedecanos que se ocupan de otras cuestiones dentro del vicedecanato, ¿no? Y después, por debajo de nosotros, ya para tener todo el organigrama presentado, estarían los departamentos. Los departamentos aunan una serie de estudios. Por ejemplo, tenemos el que me compete a mí o en el que yo estoy, es el departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica. Esos cuatro estudios, ¿vale? Como son estudios que tienen poco profesorado, pues había que, pues cuestión operativa y administrativa, no específicamente docente, pues se tenían que agrupar. Entonces nos hemos agrupado esas cuatro áreas de conocimiento, ¿vale? Y luego el departamento pues ya lleva la cuestión de su profesorado, la carga docente de su profesorado, de sus estudios propiamente dichos, de las asignaturas que tutela. ¿Vale? O sea, que sería empezado por el puesto más alto, diríamos, y he ido hacia abajo. Entonces, centrándonos en mi papel de vicedecana, bueno, pues a nosotros nos elige pues el profesorado de la sección, ¿no? Nos presentamos junto con el decano de humanidades y nos votan, pues, de cada una, digamos, de estas secciones hay un equipo. Y nosotros somos el equipo de filología, formado actualmente por tres mujeres: Francisca del Mar Plaza Picón, que es la vicedecana de sección, María José Martínez Benavides, que es vicedecana de calidad, y luego yo, que soy vicedecana de en principio, el trabajo más gordo que tengo, o más, que me ocupa quizás un poco más, es el de las prácticas externas, ¿vale? Entonces, ¿de qué me ocupo? De la organización de las prácticas externas de todos los grados de filología, ¿vale? Que si quieren ya luego les puedo contar un poquito más. Después tengo otras cosas, por ejemplo, pongo las aulas para los exámenes y aulas para la docencia durante el curso, pues también, aunque hemos tenido algunos problemas, saco todos los años, o intento sacar, porque este año se está retrasando, un premio de traducción y premio de creación y traducción literaria, a la que se pueden presentar los alumnos de filología. Eso es básicamente lo que yo hago. Ya llevo mucho tiempo y ya tengo ganas de terminar, porque yo sigo dando clases, con lo cual tengo que aunar esas dos labores. Y a veces, bueno, pues hay momentos del curso, como ustedes saben, ¿verdad? También, que hay momentos del curso que uno tiene más trabajo, hay otros que es como más relajado, pero bueno, en fin. Pero en la época de la pandemia, pues como todo, ha sido difícil la ocupación de las clases, ustedes lo saben también, tener alumnos en casa, alumnos en el aula, tener todos los medios en las aulas para que la docencia fuera lo mejor posible y llegara a todos. Pero bueno, ahora parece que ya estamos volviendo a la normalidad y eso también se nota en esa presión, ¿no?
Pasando al tema principal de su profesión, al ser vicedecana en la Facultad de Humanidades, en el grado de filología, ¿para qué sirve la filología hoy? ¿Cuántos idiomas se enseñan en su facultad y cuáles son?
Bueno, ¿para qué sirve la filología? La filología, desde luego, es el estudio de no solo de los textos y no solo de las lenguas, sino todo, de todo aquello que es en lo que las lenguas están involucradas. Yo me gusta mucho mi lengua y me gustan las lenguas, me gustan las curiosidades de las lenguas. Eso me ha llevado a ver que las lenguas tenemos muchísimas cosas en común, por muy lejanas que estén de nuestras raíces, ¿no? Entonces, hay veces que me preocupa que la gente le dé poca importancia a la lengua. La lengua hay que cuidarla, porque la lengua es el medio por el que nos comunicamos, por el que nos entendemos. Es el medio por el que nos declaramos, ¿no? Tenemos una declaración de amor, de amistad, y también para comunicar aquello que no nos gusta tanto, ¿no? Y entonces la lengua nos ayuda también a expresarnos de manera no solo correcta, sino también educada, ¿no? Si tenemos que decir algo que es desagradable a alguien, cuantos más recursos tengamos en la lengua para decirlo, hombre, mejor lo podremos decir sin hacer daño y sin ser soez, digamos, ¿no? La lengua he hablado o me he referido a lo que hablamos, pero también a lo que escribimos, ¿no? La lengua es nuestra vía de comunicación en todos los sentidos. Y yo creo que es un compromiso de los hablantes usarla bien, que no quiere decir que tengamos que hablar con un lenguaje que no nos pertenece y en un registro que no nos pertenece, no me refiero a eso, sino que hay que cuidarla, que hay que enriquecerla, no nos podemos conformar con manejar pues 100 palabras, no, tenemos que buscar y tenemos que hacer buen uso de nuestra lengua, tenemos que hacer buen uso de nuestra lengua también a la hora de escribir y tenemos que reivindicarla como una muestra de identidad, ¿no? Y nosotros somos responsables porque el responsable de la lengua somos todos, porque todos la hablamos y todos escribimos con ella, ¿no? Entonces no es algo que no nos competa, nos tiene que preocupar. Que la lengua, o sea, es que a mí me asusta mucho, por ejemplo, cuando veo un hola sin H en WhatsApp, me asusta, porque ¿sabes lo que nos pasa? Que, bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que uno ve las cosas mal escritas y nuestra memoria visual se acostumbra a eso. Y luego, claro, ya no sabemos si estamos hablando de una hola o si nos estamos saludando. No, o sea, me refiero a que tenemos que tener ese mimo con la lengua, tenemos que cuidarla. Bien, perdón, la otra pregunta. Creo que por eso la filología es una cosa transversal. Cuando me refiero a transversal, es como es nuestro medio de comunicación, pues evidentemente nos afecta a todos. Cuando no hemos visto, el otro día tenía yo un anuncio aquí y una falta de ortografía, entonces no está bien, no... tenemos en ese sentido que cuidarla, y la filología en ese sentido es transversal, y esa preocupación tiene que llegar a todo. Bueno, realmente en la facultad, en la sección de filología, pues tenemos filología inglesa, aunque el departamento se llama filología inglesa y alemana, alemán se da como una optativa en turismo, pero no la tenemos en lo que es en filología. Francés, y luego también se dan algunos cursos de árabe, se da también algún curso de griego moderno, no está completa, no se puede completar porque no... Ustedes saben que también somos una universidad pública, la universidad pública depende del dinero público, y bueno, para abrir nuevas vías o nuevos estudios en idiomas o en otro cualquiera, pues hace falta dinero, porque hace falta profesorado y todo eso. Y bueno, pues eso no es a veces fácil, hay que mirar el entorno en el que vivimos. Yo creo que bueno, que harían falta otras lenguas. El griego, ya les digo que es iniciación, porque es un curso de griego moderno nada más, pero bueno, muchos alumnos nuestros, exalumnos, Domingo también, su profesor también lo conoce, muchos alumnos y alumnas nuestras se han ido después a Grecia y trabajan en universidades en Grecia, o sea, han profundizado en el griego moderno y han seguido estudiando, y hoy en día son profesores de universidades griegas, muy interesante también, ¿saben? O sea que... Quedamos un poquito la semilla, y ya como no podemos terminar en nuestra facultad o en nuestra sección, pues pueden ir fuera. De todas maneras, desde hace ya muchos años funciona el Instituto de Idiomas en la Universidad de La Laguna, ¿vale? Y ahora mismo la verdad que no sé si está el griego moderno, pero sí que ha estado, y hay ruso también, o sea que tenemos el apoyo de ese instituto para profundizar en lengua. De todas maneras, lo que sí les iba a decir es que la filología se ocupa del estudio del texto, de las lenguas en todo su contexto. No es solamente aprender una lengua, como aprenden hoy las lenguas modernas, sino que va mucho más allá, ¿vale? Va mucho más allá. Se fundamenta en una literatura, se fundamenta en una historia de la lengua. Entonces, realmente, quien quiera aprender un idioma para defenderse en un idioma, para hablar... No necesariamente tiene que hacer filología, ¿vale? Pues con irse a hacer los 6 cursos en el Instituto de Idiomas o en la Escuela de Idiomas, irse después fuera de Opero a trabajar fuera en el país en donde se habla esa lengua, yo creo que es suficiente. La filología va más allá que eso, ¿vale?
¿Cuántos estudiantes crees que hay actualmente en filología? ¿Es una carrera que mucha gente hace?
Pues sí, hace bastante gente, evidentemente, y ustedes ya lo imaginarán, la mayor parte de los alumnos están en inglés, en estudios, lo que hoy se llama estudios ingleses, ¿vale? Ese es el mayor peso de alumnado. Bueno, antes no dije que en filología también tenemos lo bien por español, lengua y literatura. Lo digo porque hay muchos alumnos que alguno ha venido de Erasmus y luego se ha quedado haciendo español aquí, o sea que también tenemos español, ¿vale? Filología española, o como se llama ahora, español, lengua y literatura. Entonces, somos dentro de la Facultad de Humanidades la más numerosa, tenemos 900 y algo alumnos. O sea que la hace mucha gente, sí, incluso... En clásicas que no tenemos, ustedes saben, pues un gran número de alumnos, si es verdad que tenemos, se matriculan en primero 30, alrededor de 30 o así, ya luego van disminuyendo porque algunos se matriculan porque no puede entrar en otra carrera, pero bueno, es una carrera bastante vocacional y en ese sentido no es una carrera excesivamente numerosa.
¿Qué otras carreras de humanidades le recomendaría a alumnos de nuestra edad que les gustan los idiomas, pero a lo mejor no quieran dedicarse a la filología?
Bueno, ahí lo que yo quería decir es que yo creo que hay que distinguir entre lo que son herramientas y lo que son conocimientos. Yo considero eso, se lo oí una vez a una persona muy, muy, muy importante, muy interesante, un sabio, y es verdad, o sea, bueno, es verdad, ¿no? Te compartí muchísimo lo que decía y me gustó mucho que hiciera esa diferenciación. Hoy yo le diría a todo el mundo que tiene que tener idiomas, aparte del propio, por lo menos otros dos, en un nivel aceptable, y que tiene que saber manejar un ordenador, ¿cómo no lo voy a decir? Esas son herramientas que necesitamos en la vida, para cualquier trabajo y cualquier situación. Pero después hay otras disciplinas que nos dan conocimiento, y esas también son transversales, pero son bastante más importantes, porque nos forman mucho más. No quiero decir con esto que las lenguas no puedan llegar a ser conocimientos, por supuesto que sí. La lengua desde el punto de vista de su conocimiento entraría a formar parte de la filología. Ahora, si lo que queremos es aprender un idioma porque queremos tener esa herramienta para otras, o ya, como les decía antes, tener conocimientos de internet, a nivel de usuario o a nivel más complejo de informática, porque nos va a hacer falta para otros trabajos, esos son herramientas, ¿de acuerdo? Una cosa es que yo quiera ahora dedicarme a programar, a hacer programaciones, entonces sí tendría que estudiar esa lengua, hacer esos estudios. Pero yo creo que es una diferencia que no se ve clara, se mezcla todo y todo no es igual. Todo no es igual, la historia nos da conocimiento, la filosofía nos da conocimiento, la literatura nos da conocimiento, las clásicas, latín, el griego, eso nos da conocimiento. Luego pueden ser también herramientas y servir de transversales, pero nos dan sobre todo, conocimiento. Y creo que nos tienen que dar el conocimiento, además, en esa etapa en la que están ustedes. Nos tienen que formar como individuos, eso es lo principal. Entonces, no sé, yo creo que uno tiene siempre que hacer lo que le gusta. Ahora, cuanto más conocimiento tenga, cuanto más acceso creo que hoy en día tenemos bastante, a lo mejor no siempre lo elegimos bien, el acceso al conocimiento, pero creo que es más fácil ahora mismo llegar a las herramientas para conocer, ¿vale? Yo creo que uno tiene que ser feliz con lo que hace. Y yo creo que eso, a mí me gusta enseñar latín. Doy también clase en el máster de profesorado. Son asignaturas para las que yo no estudié y las tuve que aprender después, ¿vale? Y las he tenido que hacer y también me gusta hacerlo. O sea, creo que a mí me gusta la docencia y me gusta enseñar. Hay que implicarse en ello. Cuando uno está decidido a hacer un trabajo, también se tiene que profundizar en eso. Miren, yo ahora estoy de mayor ya en un coro porque me gusta cantar. Y entonces la directora del coro nos decía, tenemos que, es un compromiso con el canto y tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, lo que quiera. Aparte de lo que es lúdico, también tengo que formarme porque tengo un compromiso conmigo mismo y con las personas que están alrededor de mí. Hay que intentar ser bueno en lo que uno hace y disfrutar y ser feliz, porque eso se transmite. Seguro que Domingo a ustedes les transmitirá lo que él siente por las clásicas y ustedes lo notan. Cuando alguien te transmite algo porque realmente le gusta, es totalmente diferente que cuando uno transmite algo que, bah, mira, voy a esperar aquí a soltar el rollo, a esperar que pase la hora y a irme. Es verdad que hay días que unos estamos cansados, ustedes y nosotros, eso es indudable. Pero hay una tónica, ¿verdad?, que ustedes lo saben, cuando alguien está apasionado con lo que hace y les da material, les busca cosas nuevas y les está siempre motivando, ¿no? Y eso, entonces cada uno tiene que hacer lo que le gusta. Y tener claro que en aquello que se meta debe dar lo mejor de sí mismo. Y eso también lleva un sacrificio y un esfuerzo, pero que yo creo que es muy positivo siempre. Uno se encuentra bien cuando hace las cosas bien.
¿Qué lugar tiene hoy en día la filología clásica en el mundo y en España?
Bueno, yo creo que en el mundo está bastante mejor considerada en general que en España. Es curioso que países, por ejemplo, que no son cuya lengua no es una lengua romance, como por ejemplo Alemania, se imparte mucho más las lenguas clásicas y el latín en concreto que en otros países como España, por ejemplo, ¿no? Yo antes de llevar las prácticas externas también llevé o me dediqué, ¿no? Organicé o me ocupé de los Erasmus precisamente. Y había muchos alumnos o bastantes alumnos de Alemania que estaban haciendo, además de universidades muy, muy prestigiosas, que eran de clásica y tenían un nivel buenísimo de... Vamos, cogían el texto y era como ni diccionario ni nada, sino directamente... Entonces, eso lo da la educación y lo da los niveles. Yo creo que nos estamos equivocando porque, como decía antes, con respecto a la filología y la importancia para mí del texto y de la lengua, todo eso nos viene del latín. El latín como lengua nos ayuda a entender nuestra propia lengua, nos ayuda a escribir mejor, nos ayuda a ordenar, porque... Una lengua también ordena nuestro pensamiento. Cuando sabemos, cuando escribimos bien es cuando tenemos el cerebro o la cabeza o las ideas en nuestra cabeza bien ordenadas. Y el latín nos ayuda a eso. Es una lengua que tal y como nos encontramos, por lo menos en los textos, es muy lógica y actúa de forma muy lógica, aunque no, a veces no nos parezca, ¿no? Y entonces eso, fíjense, ahora me estoy acordando, una vez fui a una cena de... que es en la Universidad de La Laguna hay un experto que es de traducción e interpretación, está muy bien considerado a nivel europeo, y uno de los profesores que eran allí, que estaban en la Comunidad Económica Europea, no tanto profesor como, perdón, intérprete, me decía que habían propuesto y lo habían hecho un curso de latín porque tal y como el latín desde el punto de vista lingüístico y del orden que tiene y de la organización sirve mucho para todas las lenguas actuales y para ordenar muy bien la base lingüística, sintáctica, morfológica de todas las lenguas, por lo menos las europeas, aunque no sean, como ya digo, aunque no sean romances propiamente dichas, ¿no? Sino el inglés, el alemán y otras lenguas. El latín ha sido siempre una lengua de cultura en los siglos posteriores, cuando ya dejó de hablarse. Y entonces, como tal lengua de cultura, sigue viva. O sea, cuando hablamos de que el latín es una lengua muerta, no. El latín vive primero en todas las lenguas a las que dio lugar, que son las llamadas lenguas romances. Y después, como vehículo de cultura tan importante que fue, porque fue la lengua en la que se escribía durante la Edad Media, muchos grandes... que no tienen nada que ver con lo que hoy consideramos humanidades, escribieron sus tesis doctorales en latín. Porque era la lengua, como hoy es el inglés, en su momento lo fue el latín. Una vez un profesor de la catedrático de química de la Universidad de La Laguna me escribió porque él tenía un libro, fíjense qué curioso, de un profesor sueco, escrito en... Bueno, yo no vi el resto del libro, me imagino que en inglés, pero el prólogo que él ponía estaba en latín y claro, no encontraba a nadie que se lo tradujera. Un libro del siglo pasado, pero del año 65, cuando ya, ustedes imagínense, pues. Y estaba escrito ese prólogo, esa introducción estaba escrita en latín. Y entonces yo se lo traduje. O sea, les digo esto para que vean que España no se caracteriza o no se ha caracterizado por valorar ni su cultura, ni o sea, ha despreciado ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, otros países y con otra cultura distinta, y ya digo que no son lenguas romances, le han dado importancia al por ejemplo, en este caso, al latín, ¿no?
¿Piensa que en los colegios no le enseñan a los alumnos la importancia de la filología en nuestro día a día?
Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes disfrutan viendo o leyendo? Es difícil, miren, yo a veces pienso que, y no es que vaya contra los profesores, a mí me gustó siempre la literatura, es verdad que en nuestra época, ya se lo puede decir Domingo, aunque él es más joven que yo, Es verdad que nos decían, te tienes que leer esto, y eso nos leíamos, y a veces nos leíamos cosas que eran bastante densas para la edad que teníamos. ¿Teníamos más madurez? No lo sé. ¿Vivíamos más obligados? Posiblemente sí. ¿Teníamos menos dónde elegir? Bueno, a nivel literario posiblemente habría muchas más cosas que en aquel momento nos hubiera gustado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor nos obligan a veces a leer cosas que no están en nuestro... y que no nos sirven a lo mejor de nada. Yo creo que eso es un planteamiento que nos tenemos que hacer todos. Primero, los alumnos tener el compromiso de trabajar y de implicarse también. Leer es empezar, pero empezar también con obras que te enganchen. Si a uno no le gusta mucho leer, hay gente pues que desde pequeño le gusta. A mí me gustó leer desde pequeña, la verdad, aunque hay veces que no me da tiempo de leer todo lo que quisiera, ¿no? Pero quien no, tenemos que buscar también los profesores la manera de enganchar a los alumnos en eso. El latín yo creo que es un idioma, es una lengua que tiene su dificultad, indudablemente, pero que yo creo que es bastante reconfortante. Hoy en día se hacen muchas cosas en latín y yo creo que hay muchas formas de aprenderla. Y yo creo que eso es un compromiso que tenemos los profesores, de buscar métodos más divertidos y que enseñan tanto o más que los que usábamos anteriormente, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un compromiso, que el alumnado se comprometa a trabajar, y el profesorado también de buscar otros métodos, otros medios de dar... carta abierta, creatividad, interpretación, que hoy podemos hacer muchísimas cosas. Y respeto a todos mis compañeros de latín, por supuesto, hagan lo que hagan, porque es verdad que también lleva mucho tiempo el buscar nuevos métodos, eso lleva tiempo, preparar las clases para que sean, uno piensa, bueno, yo creo que se van a divertir, luego no parece, luego, bueno, no es fácil estar delante de personas que son exigentes, porque ustedes son muy exigentes y se les ve en la cara si les gusta o no les gusta. Y entonces eso es un reto para el profesorado también.
Ya que para entrar y estudiar filología debes hacer un bachillerato de humanidades, profundicemos este tema. ¿Qué lugar tienen las humanidades hoy en día y qué salidas hay?
Sí, vamos a ver, las humanidades terriblemente separamos los estudios en humanidades, científicos, sociales. Entonces, primero, les hacen elegir desde muy pronto, con lo cual, si ustedes, por alguna circunstancia, cambian de parecer, que puede ser y es muy frecuente que cambien de parecer, o que en un momento determinado aquello que pensaban, pues, no que pensaban hacer, pues, cambian de opinión o conocen otra cosa que les gusta más, pues entonces es muy difícil volver atrás. Yo creo que el bachillerato debe ser completo, quiero decir que tenga de todo y que tenga a lo mejor ponderaciones diferentes. Me refiero a que si yo voy a hacer humanidades, ¿por qué tengo que dejar de hacer química, tener nociones de química, física y matemáticas? ¿Por qué? Porque no tengo una ponderación menor, quiero decir, un menor número de horas, y al contrario, porque un alumno que va a hacer ciencias, que llamábamos en mis épocas ciencias puras o ciencias sociales, tiene que dejar, por ejemplo, de dar latín o griego o historia del arte. ¿Por qué? No estamos divididos, por dentro no estamos divididos. Disciplinas de ciencia están más orientadas al trabajo práctico, pero los que lo hacen siguen siendo personas, y seguimos teniendo lo que yo siempre digo, y seguramente ustedes también lo habrán visto, las cuestiones que nos preocupan al ser humano, esas han permanecido inalterables a lo largo del tiempo. Y si leemos literatura, ¿no?, algunos autores romanos o griegos, vemos vemos que siguen planteándose hoy lo mismo seguimos planteando hoy lo mismo que hace tiempo. Es verdad, las circunstancias han cambiado, muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, la condición de la mujer no tiene nada que ver. La sociedad, las clases sociales, había esclavos hoy. Bueno, si digo que no los hay, no los hay de nombre, pero muchos están esclavizados en el trabajo, ¿verdad? O sea, ¿qué hemos hecho? Cambiar de nombre muchas cosas, darle un esto de modernidad, pero seguimos preocupados por lo mismo, seguimos preocupados por las cosas de la vida y del día a día que son, diría yo, que las mismas, ¿no? Entonces creo que como el hombre del Renacimiento tiene que haber siempre igual, o con ese lema que decimos, ¿no? Mens sana, incorpore sano, pues lo incorpore sano, pues lo mismo, ¿no? O sea, el hombre no es solamente matemática, física, química, medicina, no. Y el hombre tampoco es solamente literatura, filosofía. No, tenemos que aunar ese tipo de cosas. En cuanto a la salida, vivimos en un mundo en que a lo mejor lo que estamos enseñando hoy en día no va a ser, dentro a lo mejor de 10 años o de 15 años va a haber un mercado de trabajo que no conocemos ahora, con lo cual tampoco sabemos las herramientas que van a necesitar los actuales alumnos para esos trabajos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues plantearnos qué necesidades tenemos como personas, como hombres, ¿no? Entonces, y llegar a un perfil, ¿no? Yo creo siempre que el conocimiento, el esfuerzo, el saber, lo que les decía antes, el saber hablar, el saber tratar a las personas, todo eso va a ser fundamental. Porque es verdad que en muchos trabajos, en muchas empresas, la empresa se encarga ya de formarte a ti. Vienes con una base y ya se encarga de formarte para esos trabajos determinados. Entonces solo te piden realmente herramientas y destrezas, ¿no? Y que tú te sepas defender, que tengas una personalidad también, que sepas lo que dices, que estés convencido también y defiendas las cosas en las que crees. Yo creo que eso es muy importante.
Para finalizar, nos gustaría que nos dedicara más palabras de ánimo y de cómo podemos encontrar camino en las humanidades a los alumnos que hemos decidido estudiar las letras.
Bueno, pues desde luego los animo a todos porque, las humanidades tienen que ver con el hombre, entonces hombres somos todos. Quiero decir que nos encontremos donde nos encontremos, yo les puedo contar algunas anécdotas, ¿no? Desgraciadamente hay personas que igualan o quieren, no les gusta a lo mejor ni la literatura, ni les gusta leer, ni les gusta conocer, ni les gusta ir a una obra de teatro. Entonces lo que hacen es despreciar a la gente que les gusta, porque es una defensa que esa. Y yo me he encontrado, como ya tengo bastantes añitos más que ustedes, pues me he encontrado con gente así y es terrible porque realmente, ¿saben lo que me parece? Una vida pobre. Hay gente que dice, me aburro porque no sé qué hacer. Yo, es verdad que hay veces que digo, ¿qué hago? Me aburro porque estoy cansada, porque quiero descansar. Pero siempre tengo cosas que hacer, siempre a mí también me gustan los deportes, me gusta salir a caminar. Entonces, creo que las humanidades nos sirven primero para formarnos como personas. Y eso es muy importante, porque una persona formada, allí donde esté, siempre, 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 no quería decirles, pero causa también admiración, ¿saben? O sea, yo me he encontrado con gente que me echa, ¡ay, latín, qué horror! Pero después me he encontrado con gente que me dice, muchísima gente, me encanta el latín, y a lo mejor sale algo, hablar de algo, de una palabra, de lo que significa, de lo que significaba en el mundo antiguo, y de verdad, no me gusta decirlo, pero he causado admiración en los grupos en los que he estado, ¿no? Entonces, creo que hoy, además, hacer humanidades es ir contracorriente, es ser revolucionario hoy, hacer humanidades, reivindicar el pensamiento antiguo, reivindicar que los antiguos podemos conocer cosas, eso hoy en día ni es común, ni es frecuente, y además me parece que es revolucionario. Y yo me inclino, yo soy revolucionaria, y yo me inclino porque yo tengo que dar ese, no es que tengo que dar, es que me creo ese mensaje, y además lo tengo que demostrar allí donde voy, ¿vale? Yo, miren, otra cosa que les quería decir para que vean ustedes, ¿no? Porque se oyen muchas cosas, pero luego la realidad va por otro lado. Desde hace algunos años, como ya sabemos que en secundaria y en bachillerato, pues no se da muchas veces latín y los alumnos llegan a filología sin haber visto el latín. Y hay alumnos que les gusta mucho porque damos una asignatura que, aunque no es latín, bueno, damos nociones, diríamos que es como una cultura clásica más avanzada y más adaptada a cada uno de los grados de filología, pues hemos creado un latín que se llama Latín Cero. Ahí los alumnos empiezan desde el principio, yo hago primero una encuesta, si tienen nivel pues ya empezamos más adelante. No me fallan a las clases, están entusiasmados, quieren seguir leyendo y quieren seguir aprendiendo el latín. Entonces, ¿por qué las autoridades se permiten quitar de una materia que engancha, que es positiva a todos los niveles? ¿Por qué se encargan de quitársela, de cortarle a algunos alumnos el acceso a conocer esa asignatura? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que, al contrario, es siempre positiva. Pues no sé si eso sirve. Esa vena, ¿ven?, revolucionaria, ¿sirve? Pues yo creo que a lo mejor tampoco busquen soluciones. Las soluciones de sus cosas las tiene que buscar cada uno con lo que le gusta, pero tampoco busquen que la nada nos da una recompensa inmediata. Tenemos que tener paciencia. Las cosas a veces tienen que tomarse su tiempo para salir. Entonces a veces dicen, pues, latín, pero luego lo miran con distancia y dicen, oye, pues mira que aquella cosa que a mí pues no me gustaba o la intenté sacar por sacarla y no. Al pasar del tiempo seguro que mucha gente lo valora y dice, qué pena ahora no tener acceso. Quizás el latín sea una materia que viene bien para madurar y para la madurez también, el latín y el griego también.
Gracias, Pilar, por dedicarnos su tiempo y responder a nuestras preguntas.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por tomarse también, además, la molestia de hacer esta encuesta y preocuparse por qué preguntas. Me imagino que también la habrán recogido por el resto de los compañeros, ¿no? Y yo les quiero dar un saludo muy grande, muchos ánimos. Y también al profesor Domingo, por supuesto, al centro que tiene estas iniciativas tan y que permite que esas iniciativas tengan lugar y se hagan. Y no descarto, chicos, que si necesitan que vaya algún día y hable con ustedes y o demos alguna o les lleve alguna práctica de alguna cosa del latín. Que no den, por supuesto, con Domingo, que se quedan muchas cosas, o de conocernos, simplemente vernos. Cuenten conmigo, ¿vale? Para que no sea solamente de esta forma, sino que ahora que podemos hacer ya las cosas presenciales, vamos también a practicar, como decían los antiguos, la filantropía, ¿no? Ese amor por el hombre, por el otro, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Me alegro mucho de haber participado en esta entrevista.
Bueno, amigos, nuevamente agradecerle a Pilar Lohendi y a la Facultad de Humanidades y la Universidad de La Laguna este tiempo que nos han dedicado y despedirnos de ustedes en este nuevo programa de Radio Colegio Virgen del Mar. Sigan escuchándonos y feliz día. Con ustedes ha estado Ivana Hernández.
Sí, Ivana, gracias a nuestros oyentes, gracias a Pilar Lohendi y la Universidad de La Laguna. Y hasta pronto también, les dice Paula Rodríguez.
Escucha Radio Colegio Virgen del Mar.